la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta San Pablo en la Carta a los Romanos. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que el día que vamos nosotros a ser capaces de no separarnos, de dejar de amar a Jesús, sino dice que es Él el que no va a dejar de amarnos. En todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Salimos vencedores en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez. Y ni siquiera las más altas criaturas angélicas, ninguna criatura, dice, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Pues esta expresión en la que San Pablo como que se supera a sí mismo, como que habla de su propia experiencia, puede ayudarnos, como muchas otras de la Escritura, a enfocar bien nuestra vida interior en la preparación a la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que ya tendremos este próximo viernes, que es como la culminación de la octava del Corpus Christi. No porque a la Iglesia se le haya ocurrido ni establecer la fiesta del Corpus, ni establecer la fiesta del Sagrado Corazón, sino que fueron ambas intervenciones directas del cielo. A Santa Juliana de Cornillón, la fiesta del Corpus Christi en Lieja, en Bélgica, y a Santa Margarita María de la Coque, en Francia, la petición de Jesús de que se estableciera una solemnidad sobre su corazón, precisamente en esta fecha, al terminar la octava del Corpus Christi. Y decía don Álvaro, comenzamos el mes del Sagrado Corazón. Querría que todos os preparaseis muy bien para esta gran solemnidad que la Iglesia conmemora en junio, y que en las semanas siguientes vivieseis muy metidos en él, como si dijera, el mes de junio es el mes que arranca con el Sagrado Corazón, pero todo él nos invita a vivir la humanidad santísima de Cristo, la devoción a la humanidad del Señor, el mes de la humanidad de Jesús. Y quizá con esta relación tan estrecha entre el Corpus Christi y el Sagrado Corazón podamos tratar de profundizar un poquito más qué entendemos por el corazón de Jesús. ¿Y qué significa estar metidos en el corazón de Jesús? ¿Qué significa incluso vivir en el corazón de Jesús? Vivir en el interior del corazón de Jesús. Y podríamos resumirlo en esa frase que decimos en la visita al Santísimo en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Hay un corazón lleno de amor en la hostia. Un corazón presente en el Santísimo Sacramento. No es un pan inerte, no es un corazón cualquiera. Ahí está presente el centro de la vida afectiva, del amor, de la persona de Jesús. El corazón es el compendio del amor humano y del amor divino. Y si yo comprendiera, pues verdaderamente no podría, pues nada, ni vivir, porque me invadiría, digamos, la fuerza de ese amor. Y tendré que decir, vive ahí porque estás invitado a tener una vida espiritual que siempre vaya a lo más hondo, que no te vayas a quedar en un modo un poquito triste o bajo en tu relación con Jesús, no te vayas a quedar como una vida espiritual extrínseca, como si dijera, bueno, pues tú eres tú y yo soy yo y cada uno va un poco por su lado. Así como nos pasa pues con la inmensa mayoría de las personas, que diga, bueno, pues sí, yo puedo vivir un poquito la caridad contigo, pero ya no es que esté yo en tu corazón ni tú estás en el mío, somos dos corazones independientes. Y tendremos que decir, sí, pero eso no sucede con el corazón de Jesús, no debe suceder. Y tendremos que decir, pues sí, estoy invitado a que mi vida espiritual adquiera esta profundidad insondable del corazón de Jesús. Dice un autor, aquel a quien arredren las cosas altas tendría que salirse de la iglesia de Dios donde todo es altura, que busque la moral de Platón, de Aristóteles o de Kant, que esas sí están al ras de la tierra. Pero en la iglesia no hay cosa baja fuera de nuestra propia bajeza. ¿Qué cosa más alta en la iglesia que la Eucaristía? O sea, ¿cómo es posible que ahí esté Jesucristo en un pan? Que ahí esté Dios y que me acompañe todo el tiempo, que yo me lo coma. ¿Nos parece más alto entrar en el corazón de Jesús que recibir la Sagrada Comunión? Como decíamos, bueno, no se nos han ocurrido a nosotros estas fiestas, estas solemnidades, estas representaciones, son iniciativa del Señor, es decir, yo quiero que así me entiendas. Quiero presentarme así ante ti. Te voy a dar signos, el signo del pan, el signo de mi corazón, pero los signos están significando una realidad profundamente verdadera. Y yo quiero llevarte a esa asimilación, a esa unión. Y te voy a dar esta relación tan estrecha entre mi cuerpo y mi corazón, manifestándolo también así, te voy a hacer que al final de la octava de Corpus tú estés viviendo mi corazón y que tengas todo el mes de junio para decir, sigue dándole vueltas, sigue pensando. Nos parece más difícil que entremos en el corazón de Jesús o que Jesús entre en el nuestro. Si todas las mañanas entra en nuestro corazón y entramos también en el suyo, porque es una unión mutua la que realiza la comunión. Pues bueno, la primera manera de vivir bien el corazón, el Sagrado Corazón, la devoción al Sagrado Corazón, es que yo soy una persona eucarística, porque hay un corazón amoroso en Jesús sacramentado. Y quizá pueda decir eso, si yo tengo sensibilidad ante la presencia viva de Jesús y ante la realidad de un corazón sensible ahí, pues ya estoy empezando a vivir la devoción del mes de junio. Ya digo, no te quiero recibir nunca con rutina o con frialdad o con falta de fe, con distancia, mucho menos con pecado, pero tampoco con distracción, tampoco con un poquito de indiferencia. Es decir, tú vienes a mí así, y tengo que ser una persona sensible, aquello que dice San Francisco de Sales, que como sabemos fundó la congregación religiosa de la Visitación, decía que sus hijas debían tener dos cualidades, ser inteligentes y sensitivas. Pues qué bueno, sí es importante que sean inteligentes porque van a tener una vida de especial dedicación a Dios. ¿Y por qué necesitan sensibilidad? Se advirtamos que se trata de almas sensitivas, no sentimentales. Sensitiva es aquella capaz de sintonizar con otro corazón, un corazón sensible o sensitivo, no un corazón de piedra. Y por eso ahí, dentro del ámbito de la Visitación, de las monjas de la Visitación, pues fue donde Jesús quiso revelar el misterio de su Sagrado Corazón. Una monja de la Visitación, Santa Margarita María de Alacoque, pues recibió las revelaciones. Es una mujer sensitiva, una mujer que no se le ha hecho de piedra el corazón, que no se le ha endurecido, por ejemplo, por la materia, por las cosas materiales, o por el egoísmo, que no suele estar metida en sí misma, sino en otro. Para encender la conciencia del amor de Dios presente en ella, Santa Margarita María Alacoque solía repetir y repetirse: poseo en todo tiempo y llevo conmigo a todas partes al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. ¿Les parece un juego de palabras? O sea, llevo al Dios de mi corazón. En mi corazón está Dios. Le he abierto mi corazón, es suyo mi corazón. No le pertenece a nadie ni a nada más. Sobre todo no le pertenece al propio yo, ni le pertenece al mundo, ni le pertenece al placer, ni le pertenece al dinero, al Dios de mi corazón, pero también llevo conmigo al corazón de mi Dios. O sea, lo más profundo de Jesús lo llevo conmigo. Y sigue diciendo don Álvaro: nos acercamos a otra gran fiesta de la Iglesia, la del Sagrado Corazón de Jesús, y deseo moveros a que os metáis muy dentro de ese divino refugio. Contempladle abierto de par en par, como invitándonos a establecer allí nuestra morada. Y es quizá lo primero que tendremos que ver. Y tú, con toda tu bajeza y toda tu miseria, ¿crees que ese es tu lugar? Porque está abierto de par en par, como vemos en estas representaciones del Sagrado Corazón, que está el corazón abierto, pero también Jesús está como con los brazos extendidos, como con una actitud de desear abrazarnos, desear abrazar a cualquiera y decir: bueno, pues es que este es el corazón de Cristo, este es el amor de Dios, este es aquello de lo que nada me puede separar, ni siquiera mis pecados. Yo vuelvo, encontraré siempre abierto ese corazón, invitándonos a establecer allí nuestra morada. Quisiera que vivieras aquí, que no estuvieras fuera. A veces podemos pensar en un lugar peligroso, como pues a lo mejor en algún lugar donde hay crimen organizado, narcotraficantes, y además hay, pues no sé, animales peligrosos como lobos o víboras o tarántulas, y decir: bueno, pues no te vayas a salir de tu casa, y además hay una gran tormenta y te sale. Entre los sicarios y los asaltantes y las víboras y la tormenta y las arañas y los alacranes. Bueno, mejor métete a tu casa. Mejor estate muy seguro. Ahí donde estás llamado a permanecer, a habitar. Pues una puerta abierta de par en par, como si dijéramos, ya tenemos un paraíso accesible a los mortales. Puedo decir, bueno, en mi oración, a lo mejor más que estar yo dando vueltas a mis propias cosas, voy a estar pensando en las cosas de Él, en los misterios que me revela, en vez de estar pensando en todas las tristes desgracias que nos afligen en este país. Pues vete a ese refugio, eso sí es un paraíso adelantado, ahí es tu lugar. La llaga del costado de Cristo es el pórtico del santuario. Es el brocal de un pozo sin fondo. Si ahí no vas a agotar los descubrimientos de una mina inagotable, de un corazón siempre amante. Es decir, siempre perdona, siempre consuela, siempre alienta, siempre anima, siempre llena de esperanza. Si todo va a estar bien, confía, estoy contigo y estás conmigo, estoy en tu corazón y tú estás en el mío. Esa llaga delata el nacimiento de la iglesia nacida de una costilla del nuevo Adán. ¿Tú qué decíamos? Sí, de ahí, del costado abierto de Cristo, del corazón de Jesús, surge la iglesia. La esposa de Cristo, como Eva fue formada de la costilla de Adán, mientras Adán dormía, del costado de Adán surge su esposa. Nosotros venimos del corazón abierto de Jesús y por lo tanto una relación que jamás se perderá. Somos de Él. Pues esa llaga es la fuente que no cesa, es la rosa que ya se ha abierto y da su olor. Esa llaga es el agujero de la roca donde la paloma hizo su nido. Pues conseguí, ten como presente esta imagen, tenle devoción a esta imagen. Es para ti, así como tantas veces nos da consuelo ir a la Basílica de Guadalupe y ver la imagen de María que está como viéndonos desde lo alto, inclinando la cabeza hacia nosotros y viéndonos con una mirada dulce y guardándonos en el hueco de sus manos. Allí vamos a decir, bueno, la imagen del Sagrado Corazón me recuerda a eso, el amor misericordioso, el amor infinito, el amor incondicional, el amor encendido, las llamas, el fuego, el refugio, la apertura, la fuente. Una pequeña historia, no dice el nombre del protagonista, pero solo se sabe que es un obispo, que hace una especie como de confesión, como de pequeña biografía. Y dice, de pequeño era bastante travieso, me gustaban todo tipo de gamberradas. A mi madre la sacaba de quicio. Un día, cuando ya no sabía qué hacer conmigo, me tomó de la oreja y me llevó ante la imagen del corazón de Jesús que teníamos entronizada en el comedor de la casa. Me dijo mi madre, dile a Jesús lo que quieras, porque yo ya no sé qué hacer contigo. Ya no te aguanto. Y yo miraba aquella imagen tan bondadosa de Jesús, que nunca me riñó, que siempre me miraba con cariño, que experimentaba que Él me quería con mis travesuras. Y se fueron muchas las veces que mi madre, cuando me portaba mal, me llevaba delante de aquella imagen del corazón de Jesús. Con el tiempo llegué a ser sacerdote y obispo. Un día, hablando con mi madre, se lo dije. Mamá, nunca te entendía cuando me portaba tan mal y me llevabas delante del corazón de Jesús. Pero me convencí de que Él nunca me reñía y siempre me aceptaba, pues sabía de su amor incondicional hacia mí. Mi madre me contestó, eso era lo que yo quería que aprendieras, lo bueno que es siempre el corazón de Jesús. Y de mi madre aprendí a amar a ese corazón tan lleno de misericordia. Lo único que decir es que más que un Dios terrible, vengador, no sé, que me está riñendo, a lo mejor tengo que cambiar un poquito mi concepto de Dios. Y decir, a ver, ve mucho la imagen del Sagrado Corazón. ¿Le tienes devoción? ¿Estás además consagrado al Sagrado Corazón? ¿Te consagras al corazón de Jesús? Y lo invocas muchas veces diciendo, Cor Jesu, Sacratísimo, Misericus, Dona, Nobis, Pacem. Tú que eres el misericordioso, dame la paz. A veces no tengo la paz, no encuentro la paz, me turbo, me confundo, me abato, me enojo, me estreso, me deprimo. Así que no será que no veo suficientemente su imagen, así como este niño que, que ahí ya no era regañado, sino que era perdonado y que pudo pues reaccionar precisamente porque entendió el corazón amoroso de Jesús y pues se hizo sacerdote, se hizo obispo. Dentro de ese sagrado corazón, empapados en la sangre redentora de nuestro Dios, quiero yo a mis hijas y a mis hijos, gozando con sus alegrías y acompañándole en sus penas, amándole por los que no le aman y desagraviándole por los que le ofenden. Toda esta otra gran vertiente de la devoción al Sagrado Corazón, pues es el desagravio. El compartir las penas, cada vez que veamos una noticia mala o una noticia que suponga un gran pecado, así es, cómo está el corazón de Jesús, cómo sufre el corazón de Jesús, más que vamos a pelearnos contra los legisladores porque vamos a hacer, vamos a firmar cartas y vamos a hacer lo que quieras, pero también ve quién es el ofendido, o sea, quién es el que se duele y desagravia con tu propia penitencia. O sea, la mejor manera de acompañar es pues sintiendo lo mismo, teniendo concordia. Jesús nos ofrece su corazón, escribió nuestro Padre, para que encontremos allí nuestro descanso y nuestra fortaleza. Me lleno de esa seguridad del amor, no me puede separar nada del amor de Cristo, ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo futuro, ni la altura ni la profundidad, ninguna criatura me podrá separar del amor. Estoy profundamente empapado y convencido de ese amor manifestado en su Sagrado Corazón. Pues ahí encontraremos nuestro descanso y nuestra fortaleza. Si aceptamos su llamada, comprobaremos que sus palabras son verdaderas y aumentará nuestra hambre y nuestra sed hasta desear que Dios establezca en nuestro corazón el lugar de su reposo. Descansa Jesús en ti, en tu fidelidad, en tus detalles, en tu cariño. Entonces hay que decir, bueno, voy a tratar efectivamente que mi vida no sea una formalidad, de que mi modo de orar y mi modo de cuidar mi vida espiritual no sea un cumplimiento, un mero cumplir, sino que diga, bueno, siempre estoy con esta conciencia de un corazón vivo, de un corazón sensible, de un corazón amorosísimo, de un corazón que invita, de un corazón abierto, de un corazón que se deja poseer. Es tuyo mi corazón, es mío tu corazón. Y esa es la esencia del amor, la unión de los corazones. Y por eso, como hay unión de corazones, pues la Iglesia celebra juntos el corazón de Jesús y el corazón de María. A continuación, ¿cuántas veces podremos efectivamente también descubrir el dulcísimo e inmaculado corazón de María? Dice San José María: desde hace unas semanas estoy rezando dos jaculatorias que me han conmovido siempre. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. Dulce corazón de María, sed mi salvación. Y hago esfuerzos para no perder esa presencia de Dios. Pues dice que corazón, oraciones muy sencillas. Dulce corazón de Jesús, sed mi amor. No tenga otra dirección mi corazón. Dulce corazón de María, sed mi salvación. Y dice, los sagrados corazones, como si dijera, no se separan, están siempre al unísono, los sagrados corazones. Acá dijera, bueno, hay más corazones unidos a esos sagrados corazones. Se han ido adhiriendo muchísimos otros. Ahí están. En el seminario de Puebla, el rector, cuando empezaba mayo, les dijo a los seminaristas en la homilía de la misa, algo así como que íbamos a hacer una lista de sus nombres y los íbamos a meter en el corazón de la imagen que tienen ahí. Es una inmaculada, pero el corazón es un corazón como una cajita. Y ahí pues iba a poner los nombres de los seminaristas. Es que bonito decir, ahí estás, no solo porque hay un papelito con tu nombre, sino porque está la realidad en este dulcísimo e inmaculado corazón de María. Dice que es el camino para llegar a la identidad con el sagrado corazón de Jesús. Y termina diciendo don Álvaro, ella sabe pedir, sabe poner en el trato con sus hijos delicadezas y ternuras maternales. Está diciendo, el camino, pues es este corazón dulcísimo e inmaculado, al que acudimos, al que nos acogemos, al que le pedimos que nos acompañe y que nos enseñe a vivir bien el mes de junio, que primero mayo y después junio nos metemos en el amor a María, María nos lleva al amor de Jesús, y así estamos pues en este refugio absolutamente seguro del que queremos no salir, permanecer siempre ahí. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.